3, 2, 1. Game over.
Son las 2:05, empieza en este día tan caluroso Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Espí 107.2 de la FM. Un programa magnífico este, dedicado casi por completo al mundo de los videojuegos, un mundo cada día más en expansión, un mundillo que poco a poco empieza a ser respetado, y si nosotros podemos tener algo que ver en ello, pues bienvenido sea.
Perdona, respetados nosotros, o algo así.
Un programa que está a punto de acercarse a su programa número 200, cosa que dice mucho o no de nosotros. Por lo menos podemos decir que, no podemos decir si es un buen o mal programa para aguantar 200 programas, pero lo que yo podemos asegurar es que nos aferramos a nuestro sillón, a nuestra silla de locutor, con mucha fuerza y entereza.
Sí,
eso no lo puede negar nadie, aquí no nos ha sacado nadie, estamos ahí anclados, encadenados.
Habíamos descubrimos ácido en vez de saliva.
Sí, ya vinieron y dijeron, oye, que podéis iros.
No,
y luego que nos quitaron de aquí.
Mira que estuvieron unas semanas sin tirarnos comida, ¿eh?
Sí, sí,
nos íbamos bien,
¿no? Vamos, empezamos a cantar. Era tu estómago en concreto, porque los otros hacían.
Se acojonaron vuestros estómagos.
El mío era el estómago alfa.
El estómago manada.
Sí, nosotros el omega, porque. Bueno, un poco tu estómago es un poco alfa omega, porque lo que entra no tiene fin, no sale. En fin, este es el mover, lo dicho, el programa de los videojuegos. Esta magna casa Radio Espí, un programa, lo dicho, que entra nada hace 200 programas. Una cifra muy, pero que muy significativa. Y vamos a presentar seguidamente a los miembros del programa que están hoy presentes, miembros que por otra parte se están lucrando a base de un magnífico sistema de aire acondicionado que brinda nuestra magna casa Radio Espí. En estos días de tanta calor y sofoco, aquí estamos en Radio Espí
congelándonos
con los mismísimos al fresquito, bien fresquito.
No, yo me estoy congelando.
Yo creo que he hecho demasiado, a ver si podemos encontrar el mando a distancia. Hay un juego aquí en la radio cada fin de semana. Tenemos el juego que es Encuentra el mando a distancia del aire acondicionado. Cada semana está en un sitio distinto, es como el está Wally, pero con el mando a distancia. Y claro, aquí estamos, pero que esto parece el polo, intentamos buscar el mando a distancia y no hay manera, y siempre tiene que venir el señor Cine, que es donde es el que siempre, mira que cada semana está en un sitio distinto. El señor Cine es la única persona humana que lo encuentra, y por eso en su programa están de muy fresquitos, de muy grande total en su punto. Y claro, nosotros salimos del estudio con unas estalactitas de hielo en la nariz. Esto es horroroso, señores, no se lo pueden llegar a imaginar, es terrible. Pero bueno, el señor Cine, espero que algún día nos cuente su secreto. Luego le preguntaremos cuando venga, que seguro que está ansioso de contar sus tonterías y con su verborrea habitual. Presentamos a los componentes del programa que están presentes hoy, empezando por el señor Isaco, el estómago alfa omega.
Alfa. O sea, soy el que manda.
Sí,
estoy petado.
O sea, hoy no me hagas.
Hoy voy a medio ritmo.
¿Qué te han hecho?
Uy, maravillas, nene. Maravillas.
¿Te han hecho alguna cosita? Ha empezado por el alfa la cosa
y acabó por el omega.
Ya ves tú qué cosas tiene. Pues mira, hoy ya que hablamos de temas así, el juego de la semana estará muy apropiado a esta temática.
Sí, pero ya me he distraído al final.
Es que se la merece esa nota. Se la merece con creces.
Joder, mira que prometía.
Prometía un montón, pero me...
No vamos a avanzar con
más.
No vamos a avanzar,
avanzar más.
Quizá la nota buena, estamos aquí vacilando a la peña.
¿De cuándo hacemos eso?
Es igual.
Señor Joan también está presente con nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, señor Joan? Veo que no ha sacado todavía el doble dibujo. ¿Qué me está pasando?
Está ahí.
Ah, es que me ocultaba, porque ahora estoy de pincha y me ocultaba.
Ahora acabamos de ver que el hombre se ha entrado en la cabina y no tiene ni idea de lo que sucede fuera.
Sí, en el mundo exterior. Tú te encierras en tu casa y lo que ocurre afuera no existe, ¿verdad?
Vosotros lo sabéis.
Estamos en su burbuja.
Vosotros lo sabéis.
En Monkey World, ¿sabes?
Sí.
Andando por ahí.
Vosotros lo sabéis que la pecera del estudio de radio es como un ecosistema en sí mismo. Y
tenemos que echar comida por encima.
No, yo aquí dentro puedo subsistir por mí mismo. O sea, los discos, aunque no me parezca, son comestibles. Yo voy alimentándome del pecer.
Y el lavabo que...
No quieras entrar en la cabina después.
No quieras saberlo, pero eso sí, aquí tengo unos CDs que son cosa fina. Pongo en el papichulo con un poco de sal y fantástico, se come la mar de bien. Señor Joanio.
Es que el papichulo le da urticaria, no se engañe.
Sí, señor Joanio, pues bienvenido al programa, hoy tiene comiqueando y una sección más que luego explicaremos. Y un saludo de ustedes, el señor Marco Llano está en la cabina, efectivamente, porque el señor Saeva no está entre nosotros, no se ha muerto, tranquilo, simplemente estará curando, haciendo sus cositas. Por lo menos podemos asegurar que ya está curado en su tobillo, ya lo pudimos ver la semana pasada, y sigue con su verborrea habitual,
sí,
su poesía y sus cosas.
Curado del tobillo, pero no de la cabeza.
Eso es verdad, en fin. El programa está yo las dos horas aquí en la cabina y desafortunadamente no habrá más miembros, me parece, que pasen por el estudio porque Volcano tiene el día libre, Yuri pasea todo, Mari ya vino. Nos esperamos nuestros solitos, niños.
Ay.
¿Qué? Pero como yo estoy en la pecera, vosotros dos estaréis solitos allí en...
Ah, vale.
Podéis poner una cortina aquí en el cristal de la pecera y no veo lo que hacéis. Y podéis hacer vuestras cosas que tanto
gusta. Tenemos que estar en la partida aquí y montar la timba.
Fíjate si es egoísta que hasta para el sexo se lo guarda para el solito.
Yo opto para mí. Yo
¿para compartir para qué?
Veo el anuncio de los condones de la tele y digo, pero si eso yo discuto conmigo mismo. Digo, el placer ha sido mío. No, es que mío.
Mío, solo mío.
Solo mío.
Claro.
Únicamente y exclusivamente mío.
O sea, una persona normalmente. Uno solo no discute, pero no, tú hasta discutes.
Yo discuto conmigo.
¿Me ha recordado esto?
¿Sabes, Gollum?
Sus conversaciones consigo mismo.
¡Es mío! ¡Solo mío!
A ver, no es tan enfermo discutir con uno mismo. Es un motivo de...
Sí.
Discutamos tan...
¿Eh? Bueno, esto es Game Over, lo he dicho, el programa de los videojuegos. Es un programa con gente de bajo nivel intelectual. Cada vez queda menos para ese programa tan especial, el programa número 200, pero de momento vamos a conformarnos con un programa número 197.
Oye, tampoco anuncio mucho 200, ¿sin nada?
¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada?
Hay el concurso de la Cube, pero ya está.
Qué precioso, magnífico, que uno de nuestros oyentes se va a llevar una GameCube pagada por nuestros bolsillos, que se dice muy pronto.
Pero yo digo que tampoco anuncio mucho 200, que va a pasar como 100, que...
Bueno, pero es una fecha muy...
Llegaremos y no habrá nada.
Pero es muy significativo llegar a los 200.
Sí, a los 200. No digo de qué. Comenzaremos con las noticias, que esta semana hay titulares y todo. Volveremos a oír la melodía de los titulares.
¡Hombre, cuánto tiempo!
¡Buah! ¿Es importante eso? No. Nos hemos inventado los titulares. Sí. Vale, ¿y qué?
¿Qué patrón?
Es Game Over. ¿Qué esperas? Relacionamiento de esta semana. Les haremos un repasito. Juego de esta semana, ya lo hemos dicho. Ya hemos hablado antes.
¡Oh!
Seven Sins.
¡Fuelazo!
Siete pecados capitales.
Siete del apocalipsis.
Es curioso que una compañía con el nombre de Monte Cristo haga un juego sobre los pecados. Y el que ganas, cuanto más cabrón seas.
Porque vale la pena investigar sobre mundos que de Yupi.
Claro. La comicando esta tenemos comicando esta semana, perdón, con Joanyu. Está aquí. No es eso de, mira, como está Joanyu, creo que había comicando, ya soy del principio del programa. No, es que este hombre vive aquí más que nosotros.
Sí, eso es verdad.
O sea, a veces llegamos y nos abre la puerta.
Nos ha abierto la puerta, sí.
Y nos vamos y él nos despide.
Tiene un juego de llaves.
No tienes que decir, le despide ya con el pijama puesto.
Claro.
Las zapatillas.
El osito.
Hombre, yo tengo que decir que he hecho grandes siestas en el sofá de la radio.
¡Qué una sienta!
Oh. ¿Cómo de narices?
Y un poco que hay.
Ay.
Bueno, si hay suerte, haremos retrospect.
Hombre.
A ver si viene el señor cine.
A ver.
Y a ver si funciona el juego.
Sí, yo creo que sí.
Y no sé de las tres músicas como la última vez.
Esperemos que no.
Y por último, la Jukebox de esta semana será las nuevas Jukebox especiales.
¡Hombre!
¿Qué van a ir? Ya lo explicará él.
Sí, sí, sí,
no, no, paso yo de explicar esta tontería.
Pana.
Chat muy animado para ser las 3 y cuarto de la tarde, y entre los muchos comentarios que van saliendo por ahí de gente muy respetable, otra cosa no, pero respetable, con vuestros comentarios lo sois mucho, el señor Wade me ha hecho gracia un comentario sobre su hermano, que dice que está enganchadísimo al Tenchu Kunanai, al Tenchu Fatal Shadows, de hecho, que ha salido esta semana en su honor, ya que estamos, ya que, mira, ha salido aquí, perfecto, ya en su honor a Sanji, una persona que siempre he respetado en gran medida, a pesar de que ya no se pase por aquí, le vamos a poner el tema principal de este juego, Tenchu Kunanai, Tenchu Fatal Shadows, un tema magnífico del señor, si no recuerdo mal, Asakura. Escuchémoslo.
Correré 500 kilómetros para darle la torta que tendría que haberles dado de pequeño a los de Game Over.
Recorreré 3 paradas de metro para que Miyamoto me deje probar un poquito de su vodka.
Je suis comme toi, mais...
Caminaré lo que haga falta para que el Saeba me enseñe su...
Estas guarradas que las traduzca otro. Si quieres venir de público a Game Over, ya tardas. Es más fácil que nunca. Haz realidad tus sueños más ocultos gracias a este atajo de encefalogramas planos. Consulta en el foro cómo llegar hasta nuestra radio. ¡Te esperamos! ¿O no? Noticias.
Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana hablaremos los jefazos se echan la mierda entre ellos, las ventas de las sagas de Nintendo y un menú variadito de degustación de noticias de Sony. Los responsables de Sony y Microsoft se tiran los puñales mientras Nintendo va a su puta bola. Como siempre, vamos. O al menos eso se desprende del reportaje aparecido en el diario japonés Asahi Shimbun. Ken Kutaragi, responsable de Sony Computer Entertainment, dijo de Microsoft que ni ha sido una amenaza ni lo es. Y que cuando la aventajó en ventas en el mercado americano, eso fue comparable a cuando un aprendiz de karate gana un punto por casualidad cuando pelea contra un maestro.
¡Fantasma! ¡Fantasma!
Robbie Back, el encargado de la Xbox, dijo que las presentaciones de Revolution y PlayStation 3 no fueron sorprendentes. En el caso de Revolution, yo creo que se ha quedado corto. Y criticó a Sony por incluir dos salidas de televisión y siete mandos, diciendo que eso es ir un paso demasiado lejos. Es decir, no queremos hacer nosotros lo mismo, no, cabrones. Además, ¿qué más ha dicho? ¿Qué más ha dicho este hombre? Por último, no han dejado de criticar la inclusión de Blu-ray Disc. Otra cosa de, ¿por qué tenéis un soporte que tiene más datos que nosotros? Eso parece un poco una rabiada que te cagas. Y por último, Iwata, el presidente de Nintendo, criticó las características de sus rivales acusándolas de que van a aumentar los costes de desarrollo.
Venga.
Otro que llora.
Ala.
Y que su objetivo, ojo,
ala.
No, nuestro objetivo era traer a jugadores diferentes, con títulos como Electro Plague o Nintendo.
¡Hombre!
¡Claro, sí! ¡Hombre! ¡Ya!
¿Qué tiene la calor que hace que siempre por estas fechas haya presidentes que se les vaya la olla?
Sí, sí, estos son los responsables.
Porque mira, el año pasado pasó lo mismo, pero con el presidente de Nintendo América.
Sí, sí,
pero por lo que me queda en el convento me cago dentro.
Pero, sí.
Pues lo mismo.
No, pero es que, esta gente, ¿sí lo que cobra? Estas son las decisiones que tienen entre manos. Y están jugando como los niños de patio de colegio. De mi papá lo arregla todo.
Yo creo que entre manos tienen otra cosa.
Sí, sí.
Pero no tenemos claro.
Y pasamos a hablar de cifras de ventas de las sagas de Nintendo. Esto siempre alguna compañía cuando tiene nada que decir hace esto, hace un repaso de todas sus sagas y dice cuánto ha vendido. Capcom lo hizo hace nada, Konami también, ahora te calcula a Nintendo. Las cifras son representativas. A ver, son la saga de Super Mario ha vendido 181 millones de unidades. 181 millones de unidades, sí. O sea, estas cifras están muy mal puestas con mala idea, saco. 59 millones para sistemas domésticos y 121 para handhelds, o sea, las máquinas aquí
portátiles.
Es de esa Eva. Ya, normal. En segundo lugar tenemos la serie Pokémon, que oye, con menos años, muchos menos años que Mario, donde lleva 100 millones de unidades. Impresionante.
la serie Donkey Kong, con todo, Donkey Kong Country, Donkey Kong Clásico, el Konga y todas las narices, lleva vendidos 46 millones de unidades en todo el mundo, 16 millones para sistemas domésticos y 30 millones por las maquinitas Las Angeles, que era un clásico Donkey Kong, Las Angeles en la época.
Sí, bueno, pero que también es la Game Boy y todo eso, ¿eh?
A mí cada mañana me despertaba Donkey Kong, hace años, sí. Me ponía Las Angeles de Donkey Kong.
Qué cabrón, tú eres un fijo de esos que se podían permitir las 5.000 pelas que dieron las maquinillas.
Estamos, y cada
mañana había amarillas de 900 pelas y no podía aspirar a nada más que eso.
Cada mañana Donkey Kong hacía... Dice, ¿desde cuándo un gorila hace ese ruido? No lo sé, pero vaya, me despertaba cada mañana. Y en cuarto y último lugar está Legend of Zelda, la saga, que bueno, también hay que tener en cuenta que ha tenido muchos menos juegos que la mayoría de los que hemos comentado arriba. Está, por ejemplo, 46 millones de unidades repartidos en 15 millones para consolas portátiles, perdón, en consolas de domésticas, y 31 millones para portátiles, handhelds y demás. Cifras que de unido.
Bueno, ahora vamos con el menú degustación de noticias de Sony, pero para la música. Para la música, porque tenemos el secreto del éxito.
¿Puedo poner al menos el tema de Digira, eh?
Pero Fujito.
Bueno, espera. ¿Así es Fujito?
¿Sí? Sí. Podemos augurar ya que la PSP va a ser todo un éxito de ventas.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Cómo lo puedes saber? ¡Eres adivino, tío!
No, porque al contrario que le ocurrió con el Betamax, Sony esta vez sí va a permitir la venta de películas porno.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Ahora ya sabemos por qué fracasó el beta.
¡Ahí está!
¡Aplaude! A ver, no voy a aplaudir porque no estoy de acuerdo con esta...
No, y yo digo, y qué bonito ver películas en un sistema preparado para verlas en público.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Ver pelis porno en un avión.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Increíble! Tenemos imaginado, ¿eh?
Sí, no estaba pensando. A ver, es que para hacer eso te compras un reproductor de DVD portátil y ya está. No hace falta que te gastes la pasta en la PSP.
¿Y qué?
¡Ya salió el listo! ¡Ya salió el listo!
Este era fan de Betamax.
¡Ahí está!
¡Seguro!
¡A la calle!
¡Fuera! Continuamos con la Play 2, que ha alcanzado ya los 90 millones de unidades distribuidos en todo el mundo tras 5 años y 3 meses de su lanzamiento. En Japón se han distribuido 21 millones, en Estados Unidos 36,5 y en Europa 32,5. Y por último, Sony anuncia que todavía no tienen claro si van a incluir un disco duro de serie en la PlayStation 3 o si esta opción va a ser opcional, de compra opcional. Es importante saber esto porque si no lo trae de serie, pues los juegos nos van a exigir memory card por un tubo.
Y le van a hacer el boquete con la Play 2.
Yo lo que leí es que habían dos versiones, una con disco duro pequeñín.
Sí, pues esos son los rumores. Esto es oficial, esto lo ha dicho la propia.
Que no sabes si va en el disco duro. Te ponen la consola, pero el disco duro sigue por la parte.
Sí. No saben dónde ponerlo, y además, como en Japón le han criticado el diseño, también han dicho, no, si el diseño no es definitivo, es atemporal, es de prueba, a ver, después de ver la mierda de mando. Yo lo siento si a alguien le ha gustado, pero...
Hombre,
me hubo tordo de mando, por Dios.
La verdad es que los fans, los que le sacaron el máximo juego al mando en 1964, están muy felices con este mando.
Sí.
El boomerang.
Sí, el boomerang. A ver, yo es que no le veo el porqué este mando. Por un lado, tenemos los fans de Sony de toda la vida que consideran que el DualShock es el mejor mando de la historia.
La cumbre.
Luego, por el otro lado, tenemos la gente como yo que opina que los mandos de Sony son de lo más incómodo que puedes echar a la cara. Por lo tanto, el nuevo mando este es un poco lo que era el anterior, pero tampoco lo es del todo. Por lo tanto, no están contentos ni unos ni otros.
Qué patrón.
Sí, bastantes. Time for some action. Yeah. I got the clearance. You sound like.
sugerente para que el chat se anime.
Sí, sí, porque el chat estaba muerto y de repente no me ha dado tiempo ni una noticia, no me ha dado tiempo ni a leer todo lo que se ha escrito.
O sea, sé que es una noticia sugerente y ya la gente se echa en masa a comentar.
Pero hablando del DualShock 2.
Sí, DualShock 2. No sé, creo llegaré lejos, gente del chat. No sé dónde, pero llegaré lejos. Más noticias, esto ya breves. Hablamos de Tenchu, la nueva, mira, acaba de salir Tenchu en España, la nueva parte, ya se está preparando la nueva entrega para PSP, que se va a titular Tenchu Shinobi Taisen en Japón. En Japón. Contará con los personajes de todos los anteriores títulos, como son Rikimaru, Ayame, Tenshu, que era el doctor de Tenchu 3, y Rin, que era la protagonista de este último Tenchu. ¿Eso qué significa? Que no tendrá historia. Será un sinfín de fases sin Ton ni Son, y serán todas las personas que
se como el King of the 98,
¿no? Pues sí, mira,
no va a ser que sí.
No va a ser que sí, pero bueno, lo comprendemos igualmente porque los frikis de Tenchu somos así de fácil. Bueno, pues, ¿verdad que sí, amigo Sagio? Un saludo.
Namco, que no es tonta ella, ha comentado de que si Soul Calibur 3 vende mucho en consola, pues era en la recreativa.
¡Ah, qué listos!
Pero yo me pregunto, normalmente los que son recreativa, la gente se vuelve como loca, lo prueba, le gusta, y decide comprarse una versión de consola.
¿Es lo que pasó con el 2?
Entonces, ¿por qué narices va a ir nadie a jugar a la recreativa teniéndolo ya en casa? Es que esas son ideas de bombero, por Dios, señores de Namco. ¿Qué pasa? ¿Que desde que se han juntado con Bandai no dan bien con bola o qué?
¿Qué esperas de una gente que es capaz de hacer un juego como Katamari Damacy?
Vale, tuche, ahí va dado. The best keep your mind on the real shit. I'm trying to get with these crooked ass hypocrites. The way they feel, we was meant to be kept down. Just stand in the floor while we get with drugs now. Mama told me every day like this, but I'm pissed, cause it's safe like this. And they try to send me off to the West Virginia. What? I'm a chick in a nigga's head. I ain't going nowhere, no, I just wanna throw down. Better bring a gun down. Cause that's the day we make a set. I've been a strike with an AK. And even if they shoot me down, there'll be another nigga better from the motherfucking ice cream. But the best that's worse, cause the clock's full of shit. And I'm sick of the bullshit. You're watching the makers of a fucking bath as you sit and laugh before the rest and ask a man. Who's that behind the chair? Who do you think? A motherfucking nice nigga. Ready to fucking rip shit up. I had enough, yeah. And I just don't give a fuck. Well, even just a black, since I'm all a gang of motherfuckers, so I'm using slack. They say niggas hanging backs in their heads using the shit. They tell me you the niggas gang the niggas in the city. They tell me niggas like the two niggas, so me and the top of the two niggas. El día 30 y 31 de junio es una fecha muy especial para los fanáticos de Square Enix, ya que es la Show Square Enix Party 2005, una feria en la que se presentarán un montón de juegos, entre ellos un tráiler de la nueva película, bueno, pero un trailer, ya se han visto 6 o 7 tráileres de la Final Fantasy 7, la película, ¿cómo era? Entre los muchos juegos Uno de los últimos, muy guapo,
Sí, ya hemos visto toda la película entre los trailers. Tú juntas todos los trailers, los pones juntitos y en la película.
Claro.
¿Qué van a enseñar ya? Si es que no. Por favor, si llevan un montón de trailers. Bueno, la película sale el 14 de septiembre en Japón.
Yo sigo insistiendo que porque la primera película que tuvo más problemas la sacaron los cines y esta que va a arrasar, ¡no!
Porque han tomado la misma droga que en Namco con el Katamari y están un poco...
Sí, claro.
Los juegos que se van a presentar en esta Show Square Enix Party son unos cuantos, hay que tomar nota, tomar papel y boli. Son Final Fantasy 12 para Play 2, muy esperado, tú dirás. Kingdom Hearts 2.
Oye, un momento.
Para Play 2.
El Final Fantasy 12 me parece recordar que se dijo que iba a salir a finales de 2003, ¿no?
No, pero van a presentar un tráiler, unas cositas.
Sí, no, pero que el juego tenía que estar acabado en el 2003.
Bueno, sí, también se decía que la protagonista parece sacada de una peli porno, pero no vamos a hacer, no vamos a meternos en esos temas, hombre.
Vale,
hombre, un poquito por favor.
Puede ser buen juego,
Más vale. Más juegos. Code Age Commanders para PlayStation 2. No tengo ni idea de lo que lo siento mucho.
Slime Morimori Dragon Quest 2 para Nintendo DS, otra fantasmada con el tema de Dragon Quest. Dicho Cerberus, Final Fantasy 7 para Play 2, otra tontería, tiene muy buena pinta, habrá que verlo. Musashiren 2 para Play 2, que bueno, ya salió en Japón, supongo que se referirá a la versión europea o algo así, no lo sé. Full Metal Alchemist 3, Kamio Chu Shoujo, para Play 2, la tercera parte del RPG de esta magnífica serie de animación, que lo recomiendo a todos. Grandia 3 para Play 2, tiene una pinta impresionante. Heavy Metal Thunder para Play 2, no tengo ni idea, este es un juego así de Saeva, ya sabes, de Power of Truaga, Legend of Epitaph y compañía. Final Fantasy 11 para Play 2 y PC, supongo más para PC que otra cosa. Y
hay que recordar que también tiene que...
Xbox, ¿no? ¿Era?
Va a salir en Xbox 360,
pues
que ya...
supongo que también lo presentarán.
Sí, sí, bien comentado que cuando salga el Xbox 360 sí, se abrirá el periodo beta de ellos, claro.
Más juegos. EverQuest 2 para PC, pero EverQuest es de Square Enix. O sea, Eva, tío, se te lleva la perola.
No, deben tener un trato con Sony.
Ah, bueno.
A ver, es Square.
Amigos de Sony,
también, ¿verdad?
Front Mission Online, este hay que darle buen ojo, ¿eh? Para Play 2 y para PC. Y finalmente, juegos para móvil. A montones.
Montones, sí, pero ¿ha salido algún Front Mission fuera de Japón?
En América, creo que sí. En América,
pero alguno solo, suelto, ¿no? Se lo hemos podido nunca disfrutar de la saga.
El de Play, el primero de Play salió en América. No sé, la gente del chat que siente que sabe mucho. Es que el experto en Promission es Usaeva.
Sí.
Como Usaeva no está, gente del chat.
El Promission es de la Super, ¿no?
Sí. Hacemos un llamamiento.
Claro.
Efectivamente. Gente del chat, un llamamiento. ¿Qué Promission salieron de Japón? A quien
no lo miráis en el cabeza.
A quien lo acierte, una peladilla Power Rangers. En fin, esto será la Show Square Enix Party 2005, una party que va a ser inmensamente gratífica para los fans de esta compañía que ya están esperando ansiosos ese Final Fantasy XII con una actriz porno de protagonista. Impresionante. That's where I live.
Hideo Kojima ha comentado detalles sobre los costes de producción de la nueva generación de consolas.
Y que no va a dirigir más juegos, ¿no?
Sí. Dice que el nivel para desarrollar en PlayStation 3 es muy elevado.
Otro
y que no todo el mundo puede estar al nivel.
Otro
lo chulo es que si vas a PlayStation y lees esta noticia, te digo lo mismo, pero de una manera más elitista.
Eso, el curso de ética periodista, ¿no?
Sí, sí, yo solo invito a la gente a que... Lo que acaba de decir Hideo Kojima, que PlayStation 3 exige mucho y no todos los desarrolladores pueden estar al nivel.
Pasamos el
que vayan a PlayStation a ver cómo lo dicen ellos.
Me lo imagino, no sé por qué.
También comentó que el desarrollo para Xbox 360 es más económico y muchísimo más si nos decantamos hacia la revolución.
Uy, tan económico como no, tres veces otra la cube, uy, uy.
Y yo lo que comento es, ¿alguien ha leído cómo ha comentado esto? La analogía que ha hecho el señor Hideo Kojima, ¿cómo le sentó de mal el Magic Mushroom aquella noche?
Ay, sí.
Lo comparó con cenas.
Qué noche tan magnífica, Isaac, aquella noche.
Uy,
estábamos en Tokio con Hideo. Y Hideo nos dijo, tío, se trae una nueva seta.
Sí, sí, es seta Solid 3, sí.
Dios, qué horror.
Magic Mushroom Solid 3.
¿Qué cena?
Es una analogía con cenas.
¿Qué cena?
Dijo que el desarrollo de PlayStation 3, bueno, es que es el desarrollo...
A ver.
Es equiparable a como a ese tipo de cenas, espectáculos que organizarías para tu cumpleaños, que son caras, dedicadas y que puedes celebrar a lo mejor una al año, quizá dos.
Y que sales así, ¿no?
También. Comentó que el desarrollo para la Xbox pues suele ser como pues una cena que haces con los compañeros de trabajo, pues una vez al mes o dos o cada dos meses, un poco... o un par de veces al mes, o sea, un poco, vamos a gastarnos un poco de pelas y divertirnos por ahí,
en esta línea.
Sí. Y que desde la revolución es la típica cena que comes cada noche, que no te cuesta nada, que la haces fácil, que es baratita, y exactamente. Pues un poquito, analogía, Hideo Kojima pasada por el filtro de Game Over. Filtro Media Station, filtro Game Over, vuelvo a decidir cuál os gusta más.
Get ready for the big payback. Yeah, hit me again. editoriales se van viendo poco a poco a qué soportes están dando más apoyo cada compañía de vista ya de cara a las nuevas tecnologías, a las consolas y todo eso. Capcom, por su parte, ha dicho que tienen en preparación un total, ojo, de 10 juegos para la portátil PSP. ¿Qué cuáles son estos 10 juegos? Porque ahora hay un Mythical Joe, Devil May Cry, Street Fighter, Mega Man, lo de siempre, las típicas sagas de Capcom. En fin, 10 jueguecitos que se dicen muy pronto.
El presidente de Tecmo, Team Ninja,
el Team Ninja es el presidente de Tecmo.
Sí, no, es que es noticia Saeva.
Ah, bueno, se casó. Pobre Saeva.
Eso, que el presidente de Tecmo ha dicho que el Dead or Alive Code Cronus estará presente en Xbox 360.
Wow.
Y que no habían dicho nada todavía porque todavía no habían recibido el kit de desarrollo de juegos para esta consola. Ahora dice, si Tecmo no recibe el kit, no lo tiene nadie.
Anda, que la excusa más pagada. Ya tenemos el nombre de uno de los protagonistas de la nueva entrega de la saga Onimusha, que se titulará, si no lo sabéis ya, Shin Onimusha. Su nombre es Yagi Yurei Akane y se supone por el nombre que es descendiente de Yagi Yurei, el protagonista de Onimusha 2.
Bandai está trabajando en una nueva entrega de Punto Hack para PlayStation 2. El juego está al 60% y por ahora no se sabe el nombre. Una cosa, y hablando ahora de tantos por ciento y hablando que hemos hablado ahora de Tecmo, también el Itagaki, el productor de Dead or Alive, dice que Dead or Alive 4 va a estar disponible estas navidades, casi con el lanzamiento de la consola. ¿Pero sabéis por dónde va el juego de desarrollo?
Dime, corazón.
Por el 15%. Este hombre con sus dos cojones lo sacaba adelante.
Este hombre es...
Es el puto... Este tío tiene que venir a Game Over.
¿Cómo es el personaje de Itagaki?
Con su chaqueta adherida a la piel.
Sí.
Viene con él
y su katana.
Y su katana y sus gafas. Qué tío.
Cuando fui a Puerto Rico estaban llenas de chichones, maracazos, trajunadas, son rumores. Y que un tigre te dio,
anda... ¡Ay, que esperaba los rumores! Vaya patraña de rumores, solo hay un rumor y es tristísimo. ¡Qué triste, por Dios! Este rumor dice que Guerrilla Games, nombre poco afortunado para una empresa, creo yo, Guerrilla Games está preparando una versión para PSP del juego Killzone. Juego Killzone que ha sido muy polémico con esa demo jugable, supuestamente. Está en el ojo del huracán.
Vaya papel,
oye,
mejor creo que sacó Nintendo con su Metroid Prime 3, ¿eh?
Uy, sale la Samuel. Hola, soy Samuel, voy a hacer el Metroid Prime 3.
Oye, todo el mundo dice que eso era una demo de Revolution. Pero yo vi la demostración, bueno, vi la presentación, en ningún momento se lo iba a decir al presidente.
Qué triste.
O sea, eso que me digan a mí que es Revolution no lo creo.
Nintendo está que... Una idea de Luis, que dirían algunos. En fin, vaya patraña de rumores, señores. Vamos a acabar con este tema apestoso una vez.
¿Verdad? Soy un pedazo, es que ellos
lo... Si David se hubiese dedicado a la cirugía general...
Enfermera, ¿me está diciendo que el cambio de sexo que acabo de realizar era en realidad una simple operación de fimosis? Bueno, haga pasar al siguiente.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
Ah, ¿pero no estamos realizando una autopsia?
queda poco ya para acabar la temporada. De hecho, estamos ya a nada, 7 programas para acabar, si no voy errado. Y dado que ya habréis comprobado que últimamente vamos muy escasos de Super Bowls, la verdad es que los últimos meses han sido muy, muy malos, no aparecen discos ni siquiera en Japón. Yo me he sacado de la chispera uno de mis trucos habituales para sacarme de trabajo y marrones de encima, que es echar el marrón a los demás. Una técnica muy española esta, de echar el marrón a los demás y que se espabilen ellos. Esto es como sería el plan en feo. Si lo dijese en bonito, diría: no, quiero darle la oportunidad a mis compañeros de que puedan hacer ese espete jukebox. Entonces quedaría bien.
Game Over, clases de cómo la gente en la radio es un hipócrita de mierda.
Exactamente, pero como estamos en Game Over y hacemos estas lecciones,
os voy a... ahora estamos hablando, hemos hecho muchas lecciones. Os hemos dado la lección de cuando un locutor se va al lavabo, cuando un locutor manda un barrón a un compañero.
Está bien,
cosas así.
Es que Game Over en sí mismo es una lección de la vida, no solo de la radio, sino de la vida también. Por
claro,
esto,
sí.
Estas cosas no las encontré en el día a día, hijos míos. Cuando salgáis ahí a la calle, al mundo que os toque el sol, que nunca os toca porque estáis todo el día ahí con las consolas, os encontraréis con un mundo duro y cruel, un mundo representado en Game Over. En fin, lo dicho, que he hecho el marrón a mis compañeros, y por eso, hasta el final de temporada, nuestros componentes tendrán la oportunidad de presentar en la Jukebox sus 3 temas favoritos de videojuegos, presentarlos, es decir, las razones por las cuales lo han elegido y todo eso. El primer elegido para encargarse de este marrón ha sido, por mi dedo mágico, el señor Joanjo, que hoy va a hacer estas jukebox con sus 3 temas favoritos del mundo del videojuego. Él originalmente quería poner temas de videojuegos, no de videojuegos, de animes, de películas, los increíbles, pero dije, no, a ver si no hay videojuegos. Y el chico se esforzó y consiguió hacer una jukebox. Muy bonito, Joan, muy bonito. Vas a ser el conejillo de indios de esta jukebox especial. Así que el mando es tuyo y tú decidas.
¿Será que me pongo las orejas de conejo?
Sí, venga. ¿Qué nos tienes preparado, amigo? Yo, pues, en la primera jukebox especial.
En la primera jukebox especial tenemos como primer tema.
Se ha convertido en Radio Fórmula este hombre, ¿eh?
Sí. Pues el primer tema es el tema de la intro del Catamarí Damasi. Desde aquí, pedir que lo traigan a España.
Tenemos Catamarí Damasi. Yo no entiendo por qué este juego gusta tanto incluso a gente que no lo ha probado.
Sí, solo vi todo el típico vídeo aquel que se veía. Sí, que era intro, pero es que mola cacho.
Es que Volcano y Iván y yo están que no cagan con este videojuego y ni lo han catado. Es una cosa impresionante.
Y de momento no podré porque como no tengo la PS2...
Ay, qué cosita.
Dios mío, es un mortal sin la PS2. Hay 90 millones y usted no la tiene.
No, yo quiero multiplataforma del Catamarí Damasi ya.
Bueno, pues que vamos a poner el tema principal de Catamarí Damasi, un tema magnífico que hemos puesto con anterioridad, compuesto por Yu Miyake y Masayuki Tanaka, un tema que los que lo han escuchado ya sabrán que está retorcidamente loco y que hace honor a la temática del juego, ¿no es así?
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a escuchar el tema principal, lo dicho, de Catamarí Damasi, el primer tema favorito de la Jukebox de hoy, de Yuanjo.
Peace out.
Review.
Esto va a peor, pero a mucho peor, señores. Es que ya ni juegos para la Xbox, ni para GameCube, ni para Game Boy Advance, ni siquiera tienen la decencia de sacar al mercado algún que tordo para apaciguar nuestras iras.
¿No tordo?
No hay tordo, amigo.
¿Qué voy a hacer esta semana?
Pues... no vas a vivir. No vas a... Tranquilo.
Necesito mi tordo semanal, tío. Necesito mi tordo, necesito mi dosis.
Tienes el Rapala. De Game Boy Advance.
No, pero es que Rafaela tenía estos desbloqueables, tío.
Es verdad.
Qué juegazo.
Pues poca coña, pero yo estaba con el Yubaño en el Media Market y vimos un Rapala, y había gente que se lo miraba con los compro
de puta. Un Rapala de Xbox y me dice, ¿para dónde la compras? Y yo, no, me pillo el de Game Boy Advance.
Ah, claro, vale, el tío es muy listo porque sabe que cuando compras una trucha en el Rapala verás un pixel.
Uy, una trucha, no.
Solo hay novedades para Play 2, que comentaremos dentro de un ratito, y una novedad para DS.
Pero aparte,
te ha matado mucho, en la sección hoy. Quiero avisar, señores y señoras, hay otra novedad para PSP.
¡Dios!
Para PSP,
¡te lo juro!
Pero en España no.
¡En España!
A ver.
Ha aparecido, lo vimos en un
momento ayer.
¡Una funda para PSP! ¡En junio!
No una funda.
¡Y sale en octubre!
No es una funda solo, es el
paco, funda, cascos
y todo el alzón de vinículos necesarios para tu PSP.
¡Bravo! ¡Fenicios! ¡Vaya banda de
fenicios! Es como lo típico de, va a salir el coche y tal, y antes de que salga el coche sacamos todos los artículos para que lo metas dentro del coche.
No era caro,
el típico,
no era caro. No era caro. En fin, para Nintendo DS siguen apareciendo novedades sin parar. Muy curioso teniendo en cuenta que llevamos semanas sin apenas juegos para otros soportes más populares, como ya hemos dicho, por ejemplo, Game Boy Advance. Y lo que es peor es que son juegos buenos, o por lo menos reconocidos, no las morrayas a las que nos acostumbró en su tiempo Game Boy Advance. Esta semana también tocan coches y también otra franquicia conocida, en este caso Ridge Racer DS, que no solo se queda en la PSP. El juego viene a ser lo de siempre, el arcade de conducción clásico que tanta gente llegó a visionar en su momento en sus pasos por PlayStation, aunque la verdad sea dicha, gráficamente deja mucho que desear, ofreciendo unas 3D que harían reír a la misma PlayStation, aunque el movimiento hay que decir que se mueve bastante bien. Ofrece la pantalla táctil para mover el volante, pero también permite el uso de la cruceta de toda la vida.
Y una cosa, y se mueve también como el 64.
Pues un orgasmo de satisfacción jugar a Ridge.
Va a ser que no, ¿eh?
No.
Semana amarilla para PlayStation 2. Tenchu Fatal Shadows no parece estar al nivel que los fans de esta saga de ninjas esperaban. Cold Winter es un pasable juego de acción en primera persona que no destaca por nada en particular. MotoGP 4 es un arcade de Namco de carreras de motos. Estos tres juegos que he dicho, no estoy diciendo que sean malos, pero tampoco son ninguna maravilla. Pero por último tenemos a todos de la semana.
Hombre.
Los increíbles, que pasan a formar parte de la línea Platinum de PlayStation 2. Ya sabéis, tordos a buen precio.
Uy, sí, vamos. Y eso que no te he puesto en la lista, dos juegos te van a aparecer esta semana, 15 euros.
No te acuerdas, ¿no?
Ni ganas. En fin, y la semana que viene, más jueguecitos, parece que la cosa se anima. Tenemos Bokutai 2, que se ha retrasado ya dos veces.
No va a pillar para la tercera parte.
Oh, sí, bueno, ya. GTA San Andreas para Xbox, Mario Party Advance para Game Boy Advance y WarioWare Twister para Game Boy Advance. Escuchamos el segundo tema de la Jukebox de Yuan. ¿Y quieres decir algo al respecto, amigo?
Que supongo que la gente reconocerá el tema que es.
Supongo y espero. Es muy gracioso porque ayer estaba hablando con Yuanyu y me dice, quiero poner el tema de Metal Gear. Y dice, digo, bueno, pues ¿cuál? ¿El tema principal o el cantado? Y él me dice, pero tiene el tema cantado.
Yo quiero, sí, a ver. Si te lo hubieras acabado.
A ver, yo quiero, quiero indicar una cosa.
Yo quiero explicar.
Dos temas que llevamos, dos juegos que no he jugado.
¿Cómo que no he jugado? Que al Metal Gear 2 he jugado.
¿Cómo
que no he jugado?
He visto la intro.
Fuera, a ver. Cuando me dijiste si tenía tema, digo, si quería el tema cantado de esta canción, digo, coño, hay tema cantado.
Ya.
Del tema principal, del final ya me imaginaba que había tema cantado, que si oigo el del 3 no va a tener el 2.
Escuchamos el tema que se ha picado por mi comentario del Tenchu. Escuchamos el tema principal de Metal Gear Solid 2, volvemos en unos minutos con la siguiente hora de Game Over.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Pero si no es ni de su compañía.
¿Y qué?
Si de Capcom.
¡Yo soy un genio!
Sí.
Son mis coleguitas.
¿Y qué? Oiga, ahora que lo tengo
aquí. A ver, es indicado yo a muerte.
Ahora que lo tengo aquí, quiero hacerle una pregunta.
Dígame.
Quiero ver qué tipo de cena sería.
Sería la cena del Burger King cuando cierran. La que tiene el callejón de atrás. Que lo sepas.
Y que luego vas, te bebes unas cuantas copas y acabas.
¿Tú sabes a un tío que coge por internet, aquel de...
Sí.
¿Cuánto tiempo tardará ser un empleado de McDonald's, un hamburguesa, un euro? Que se iba al contenedor, ahí.
¿Qué es? No acabo de entender.
Ahí.
Bueno, señor Kojima, ¿quiere decir algo? ¿Ha entrado usted por el tema?
No, es que me gusta el tema.
Ah, bueno, pues mire, le voy a dar la oportunidad de que dé usted paso al concurso de para que ponga la cuña al concurso de la GameCube.
Pues no, perdéis el puto concurso. No suba el volumen, Joan Yu, que luego molesta. Pues hemos pedido un concurso que no sé de qué va. ¿Por qué? ¿De qué va este concurso?
Pero
que,
a ver, pero preséntelo y con la cuña...
No, pero dímelo, ¿de qué va?
En la cuña lo explica.
Ah, vale.
Por eso
¿Pero de qué va?
Joder, presente la puta cuña ya.
¿Pero de qué va?
La cuña que puse ayer, tío.
El concurso de Game Over. Cada semana diremos una porción de una frase. Para el programa 200 tenéis que enviarnos la frase completa y podréis participar en el sorteo de una GameCube. Pagada de nuestros bolsillos, además. Si la queréis firmada...
¿De qué va?
Joder...
Que lo entiendo.
Deje el micro y déjelo a Lisaco que nos va a explicar las cosas esto.
El micro es mío. ¿Cómo se quita esto?
Juan, desaloja el imperfecto.
No, a mí no me desalojan.
Señor Kojima,
además,
acompáñame.
¿Y el tema?
Pero a ver,
da igual, le voy de fiesta.
¡Largo!
Vale, hasta Dios, hasta luego.
Tómese una seta. Va, explíquenos la cosa de los Lisaco. Un poco acelerame, por favor. Que aquí hay mucho dinero invertido.
Sí, ¿por qué no? Cuando está Kojima no me dejáis hablar. ¿Por qué me cierras el micro?
Es que un humor de cuarto, de cuarto de baño.
Claro.
Bueno, concurso.
Aquí hay mucha pasta invertida. Tomémoslo con un poco de seriedad, por favor.
Vale. Pues las dos palabras que tenéis que unir en la frase esta semana son... Esperad que no me acuerdo de ellas.
Bien, fantástico.
De radio. De radio. Dijimos dos palabras la semana pasada.
Sí.
Esta semana son de radio.
Ya.
Y aún quedan cuatro más.
Anda, pero qué cosa. Sabes sumar y bastar. Está bien.
Claro, sumar letras.
Así has llegado a la radio.
Sumar letras. No sé yo que pagamos una hipoteca.
Es que me aparto. No,
es un humor.
Este coge el
humor. Es un humor.
Este coge el micro y dice un chorro. Una juega, una fiesta, una cosa. Ni José Luis Moreno tiene tu chispa y tu gracia.
Ya te digo.
En fin, por lo menos también es magnífico.
Los Zores. Ese sí que es el grande.
Dios santo.
Juan.
Juega.
Yes. los oyentes estaría bien que entendiesen por qué se oye este ruidito.
Este ruidito es del juego de retrospect de esta semana, Duck Hunt, un clásico de NES. Se el perro. Un clásico de NES que el señor Cine tenía que analizar, pero no ha tenido ninguna decencia de aparecer por el estudio.
Ahora que no está y nos escucha, le podemos criticar.
Eso. Señor Cine, usted es una mala persona y no se merece usted lo que tiene.
Hola, pues yo creo que este juego es una cosa muy grande porque es un perro que coge los patos.
¿Qué nos van a haber regalado este programa?
Sí, sí que damos un regalo. Y claro.
Bueno, mientras el
Joan dijo que preguntaban por el chat, y supongo a lo mejor hay más gente que diga, ah, ¿cómo es que tiene invertido? ¿Qué tiene invertido? Si estas cosas las regalan.
¡No las regalan! Nosotros como vamos a comprar, vamos a ir a la tienda, como que quiere otra persona, vamos a comprar una GameCube, luego vamos a ir al servicio que sea que envíe paquetes, y le vamos a decir, ¿cuánto vale enviar un paquete? Y te va a decir, mucho corazón.
Y tú vas a pagar en especies.
Claro.
Sí, bueno, pues esperando
por el programa, ¿eh?
Sí, esperemos que el señor Cine venga pronto y comente este videojuego. Si no, lo va a comentar en el baño. Para lo que es, ya más o menos es lo mismo. Los dos tenéis más o menos la misma experiencia juvenil. O sea, tú tienes más juegos que él, pero jugáis igual, tanto o más.
Ahora el juego dirá, ah, si tenía tres balas.
Y mientras vamos a escuchar el juego a la semana, y el señor Giovanni irá practicando y haciendo ese su mini análisis por si las moscas. Si lo tiene igualmente, le esperamos. El juego de la semana. El juego de esta semana es Seven Sins para Play 2 y PC también, ¿vale? Historia. Hace muchos meses que llevábamos mucho cachondeo con este juego, la última producción de Montecristo, una compañía especializada, entre comillas, en juegos, especialmente simuladores, raros. Y por qué no decirlo, con la morralla matralla como principal carta de presentación.
¿Qué tipo de simuladores hacía?
Un simulador perfecto, hay un simulador de un parque de atracciones de dinosaurios que le gusta mucho al volcán, no tiene criterio ni tiene nada. Un juego de un aeropuerto, un juego de llevar la bolsa, un juego de simular un simulador.
Dejemos lo que son los bohemios del mundo del videojuego. Eso de, queremos ser alternativos.
Qué poético.
Por no decir que no tenemos talento.
Sí, sí, y por eso programamos solo para PC, hasta que hemos sacado un juego que sale en tetas y culos y lo sacamos para Play 2.
Claro.
Muy bohemios, mucho. Vaya. Seven Sins, el 7 pecados, aunque no lo parezca, también es un simulador. Un simulador de ser un gran hijo de mala madre y sacar de nuestro interior el mamoncete que todos llevamos dentro y darle rienda suelta. Es un simulador de la vida. Deberemos venderlo vilmente al lado oscuro y regodearnos en ello, algo así como cumplir las aspiraciones y sueños incumplidos de la mayoría de miembros de este programa. Aunque la verdad es que aunque el juego se titule Seven Sins, o Siete Pecados, los siete pecados capitales, vaya, que ya hicimos repaso hace unos programas, el título básicamente hace hincapié en la lujuria, o por decirlo de otra manera, el juego se basa en sacar escenas subidas de tono, de tetas, culos, niñas en poca ropa, posturas y comportamientos sugerentes, y poco más. Es decir, tetas y culos, aunque bastante más interesantes que los inocentes planteamientos de otros juegos recientes de similar temática, como son el último Larry o el Playboy de Manson, en que sí, había sexo, pero con calzoncillos de por medio. Que dices tú, qué poco higiénico, sobre el saco, hacerlo con el calzoncillo puesto.
Es que es estúpido.
Es que no bajado, no. Puesto encima. Que dices, pero... Hombre, es un condón eficaz, no lo niego, pero un poco molesto.
Oye, perdona, si
y poco lubricado.
Le fue bien...
Y poco lubricado.
Pues claro, si a pajares este se le fue bien, le va bien a todo el mundo.
Eso sí, unos calzoncillos de última moda y bien bonitos, ¿eh? Porque Hugh Hefner y unos calzoncillos... Bueno, no nos vayamos por las ramas, ¿no? En el, nuestro papel será encarnar un personaje de una ciudad llamada Apple City. El objetivo básico del juego es llegar lo más alto, a lo más alto, en convertirse en multimillonario, en convertirse en un famosete de esos de la prensa rosa, en un playboy que se tira todo lo que quiere, en definitiva, en un triunfador de la vida moderna que tienen algunos. Y era hora, dirán otros, que apareciese un videojuego con un fin y un propósito tan noble, porque ya es algo que todos deseamos en nuestra vida, y que nos llegue. Miente, bella, miente como un bellaco.
Gráficos. La estética del juego es muy al estilo Sims o incluso al Playboy Mansion. Cámara en tercera persona y la posibilidad de mover a nuestro personaje por nuestro antojo por los diferentes escenarios. Escenarios que básicamente van desde grandes despachos, donde se mueve el dinero, a bares, pubs y discotecas. También hay alguna que otra habitación de hotel para... Bueno, ya sabéis.
No, no sé, ¿para qué?
Lo de la abejita.
Eso me explica muchas cosas.
Lo de la abejita y tal.
Sí, sí.
Lo del pollen.
Sí, el pollen.
El pollen del señor Follen, sí. El caso es que el chaval protagonista sabe vivir bien el tío. Gráficamente, estos escenarios cumplen su cometido, aunque no se llevan precisamente un premio al mejor motor gráfico. Son sencillos, al igual que el moderado de los personajes, que tampoco es nada de otro mundo. Y por mucho que lo intenten exagerar, estos atributos femeninos de las mujeres que pasan por nuestras pantallas... Es que todavía no somos el objetivo, ¿no? Porque creo que querían excitar al jugador. Pero bueno, yo creo que hay cosas más... Más rápido es efectivo que contemplar un amasijo de polígonos contonearse arriba y abajo. Pero vamos a lo interesante. Estamos hablando de polígonos que se mueven arriba y abajo.
¿Hay lo que queremos o no hay lo que queremos?
Las escenas de sexo, ¿cómo son?
¿Cómo son?
Pues la verdad que son más explícitas que, por ejemplo, el Playboy Mansion.
¿Con los calzoncillos?
Sin los calzoncillos. No como el anuncio aquel de lo llevas puesto y lleva el tío los calzoncillos puestos.
De verdad, qué triste, qué triste.
¿Qué dices tú?
Claro, ahí está el anuncio. Lo llevas puesto...
Sí, llevo la calzoncillo puesta, no la puedo quitar ya.
No digo yo que qué triste que te tengas que ir a la habitación de al lado a mirarte.
Sí, sí, sí.
Claro, eso no hace falta.
Es que la barriga le tapa, es no tan pequeñita que...
Pues son, eso, bastante más explícitas, pero que los tiempos no han avanzado lo suficiente como para que no haya censura. Y aunque hayan comportamientos de sexo gratuito, sadomasoquismo, voyeurismo u otras locuras...
No te emociones.
En el juego no veremos ni un mísero pezón.
¿Qué me estás contando?
Lo prohíbe la ley americana.
Pero si en el Playboy de Mansion salen tetas al estajo.
Sí, pero la ley americana prohíbe que en América se vean pezones en...
Me estoy diciendo que Playboy de Mansion, que aquí hemos visto con acelos al aire, allí sale un puntito.
Pues muy probablemente.
Dios.
Letreros oportunamente colocados o una neblina molesta se encargarán de tapar lo que podría interesarnos. Voy a decir una de las cosas que serían más interesantes del juego, pero vamos a resumirlo en lo único que nos va a interesar del juego.
Jugabilidad. Pese al componente que tanto llama la atención del juego, son todos estos comportamientos sexuales algo explícitos o no tan explícitos, porque está todo bien tapadito. Es muy curioso una fase en que se ve a la mujer de cintura para arriba desnuda, y justo en el sitio donde tendría las cosas, ahí los dos mandan el DualShock para que tú puedas simular, ya sabes.
Y si es en el PC,
muy bien, muy bien.
Y si lo ves en el PC, ¿qué tienes? ¿Dos teclados?
Pues...
Tanta la disquetera, no te
digo. Pues no lo sé, habrá que preguntar a Volcano. La haremos jugar a este juego, lo obligaré y diré, ¡juegamos en el Sims!
No, a él le gustó el juego de Montecristo. Ya lo vamos a brillar todos.
Sí, verdad, que le gustó el del Dino Park ese. Bueno, recordaros que el juego vendría a ser un juego a los Sims, pero un Sims maligno.
Sí, por haberle líbido o algo.
No, es el Sims maligno. Es el Sims del lado oscuro. Es el Sims que, esos Sims que ninguna madre quería tener como hijo. Tiene también muchos parecidos al Playboy de Mansion, en el sentido que tú eres una persona, puedes hacer negocios, puedes hablar con la gente, pero lo que vas a ir va a ser a meterla en remojo, que es un propósito muy noble y considerado por tu parte.
Respecto a la especie.
Sí, sí, en definitiva, sí. Como protagonistas que queremos llegar a lo más alto, tendremos que decidir qué lugares visitar, qué peces gordos pelotear o a la qué chiquilla entrar para alegrarnos la noche, ¿eh? Que esto es un comportamiento un poco simulador social también, algo que deseo probar todas las noches, pero que no, a ver si con el Seven Sims mejora esta técnica de entrar, porque
estás diciendo que mi nivel es tan bajo que un juego de Montecristo que me va a enseñar.
Pues sí, mira, nunca lo podemos mucho mejor. El juego tiene muy pocos controles y en pantalla tan solo veremos dos tipos de información. En primer lugar, una lista de los 7 pecados capitales que nos indicarán cómo vamos en cada uno de ellos. En este pecado va bien, pero en este no va tan bien. O sea, a ver si mejoramos la lujuria y la gula la hacemos
mejor. El señor Yuanyu tiene una bonita comparación de este juego.
Venga.
Que decía que era un simulador como el Rapala. Porque es un simulador de echar la caña.
Echar la caña. Para hambre. También tendremos 3 pequeñas barras que marcarán nuestro estrés, porque es muy estresante ser un cabrón,
¿verdad?
Es muy estresante. Nuestro aburrimiento y nuestras ganas de meterla en remojo, es decir, nuestras ganas de meter las cosas en su sitio.
O sea, la libido tiene apartado especial.
Tiene su propia barra. O sea, sí. Y normalmente estará por encima de la mitad.
Porque sí, los pecos capitales tienen por ahí su aparición, pero la libido está aparte.
Sí, ya te he dicho que el juego en sí es simplemente es una excusa para meter tetas y culos. O sea, sí, sí, hay gula, hay tal, pero todo va para la lujuria. Estas cosas. Como seres humanos que somos, porque en el fondo somos seres humanos, nuestro personaje se estresará a menudo, se aburrirá constantemente y bueno, querrá aliviar tensiones en todo momento. No sé si me explico.
Me estoy definiendo.
Sí, bueno, y a cualquier hombre, diría yo. Cabe decir que si no conseguimos aliviar alguna de estas barras a tiempo, al personaje le dará una crisis nerviosa.
Aliviar, ha dicho usted.
Aliviar y dará el canto delante de toda la gente que reunirá ante él. O sea que si no hay triqui triqui, triqui triqui, niqui niqui, pues no empezaremos a... Y será un caos y nuestras habilidades sociales bajarán por bajo cero.
O sea que necesitas...
Un comportamiento
de gente para ir guardando.
Sí. Un comportamiento totalmente falso porque a Lisaco le pasa todas las noches y la gente le ríe la gracia y dice, jajaja, tengo una crisis nerviosa de falta de sexo.
Es verdad. Sois unos cabrones y vais a morir de la manera más dolorosa y lenta posible.
Yo también te quiero. El juego se basa en mantener conversaciones con otras personas y camelarlaslas. O sea, que bla, bla, bla. Con algunas personas con las que nos sentiremos afines no habrá problemas para hacernos rápidamente amigos o, en caso de mujeres, llevarnos a la cadre, que es lo que estamos todos pensando. Pero otras personas solo conseguiremos ponernos los nervios, ¿sabes? El típico imbécil que te acabas tirando los pelos. Es con las conversaciones que conseguiremos o ligarnos a una chica o firmar un negocio o caerle bien a alguien a quien interesa hacerle la pelota. Y cuando no se puede tirar de diálogos, el juego ofrece una serie de minijuegos muy sencillos, pero tan sencillos que es insultante, aunque tendremos que triunfar para poder seguir adelante. Mira, va a ser un pareado. Son juegos muy ridículos y sin ningún tipo de reto. Además, hay muy pocos y se repiten hasta la sociedad. Y son juegos que aparecen cada 2x3 interrumpiendo la acción del juego. Son juegos que van, atención, son juegos muy interesantes, un planteamiento, van desde apuntar bien una taza al váter, te lo juro, verídico, hasta masajear los pechos a una amiguita, lo que decía el DualShock. Sabes que son los DualShocks justo encima de las cosas y empiezas a hacer wiki. Amigos, hay que reconocer que en ese sentido es un juego muy instructivo. Te enseña a apuntar borracho y te enseña a masajear pechos femeninos.
El de apuntar, ¿no vi la promoción del Splinter Cell que incluía eso?
Había no, Splinter Cell que tenías que entrar en la casa de la mujer sin que de tu mujer sin que se enterara.
Sí, pero
te daba con el rodillo.
Tenías que ir al lavabo.
Es verdad.
O sea, primero estaban todas las trampas que le había puesto la mujer. Luego tenías que ir al lavabo y no manchar nada.
Y dice, juego con la mujer.
Y luego retrasar el reloj y luego acostarte.
Y sin
cuando la mujer decía, ha llegado más tarde a las 4, te la van a enterar. Que no, cariño, que son las 3.
O sea, que son
es verdad.
Un calzonazo perdido. Declaradísimo. Que luego se levantó a la mujer a las 9 de la mañana y decía, qué raro, si el reloj está a las tantas. Qué extraño. En fin, pues lo dicho, que el juego es muy instructivo. Te enseña a entrar a las mujeres. Te enseña cosas muy interesantes de la vida sexual de los norteamericanos. Y bueno, pues que os hagáis con él si queréis aprender de la vida o no.
Que la gente aquí en el chat se había interesado.
¿Se ha interesado?
Por cierto aspecto que les ha llamado, se preguntaba.
Ay, ¿qué les ha llamado la atención a estos niños?
Que han preguntado que dentro del acto este...
Sí.
Que a ver cuántas posiciones estaban disponibles.
Estos tíos son como niños, ¿eh? Les pones ahí, empiezan a preguntar, ¿y esto por qué se hace? ¿Y esto por qué? ¿Y eso? Sí, papá, ¿por qué tiene la cosa dentro? ¿No? Sí. Amigos del chat, hay posturas, por supuesto, pero bueno,
pero las cosas de giro están ya predefinidas. No te le das y es el
segundo.
No, o actúas tú ahí.
El acto sexual en sí mismo es un minijuego.
No estoy diciendo que...
Ah, este año jugamos, bien.
No estoy diciendo...
Gran premio después o algo.
No estoy diciendo que en la vida real el sexo sea un minijuego. En parte lo es, pero yo diría que es un maxijuego.
Sí, el minijuego es lo antes.
Son minijuegos, como he dicho, el de los pechos, que tú masajeas y ya está. Y otro que es de embestir con fuerza. No sé si me entendéis. No tiene más, son minijuegos muy cutres y muy rancios. No esperéis ahí ver la gran película de Jenna Jameson, porque no, es una patraña, además está todo tapado, se ven nieblecitas y es que no se ve nada.
Gorilas en la niebla.
Gorilas en la niebla, muy peludo, sí, porque hay cada pelado.
¿Cómo gorilas en la niebla?
Ha entrado
el experto, lógicamente.
No es experto porque tenemos al... A nuestro oyente Bued en el chat, que cuando queremos saber algo, nos aclara.
Oye, pues, ¿cuál era el protagonista de aquella película del 97 de Gran
Turismo? ¿Sabes que me dices que va por turnos como los clásicos RPG o cómo?
Vale, bravo.
No.
Hasta aquí la jugabilidad, ¿vale?
Es un minijuego. Y ya está. No penséis más, son minijuegos muy cutres, de verdad, nada. Que pasamos a otra cosa. Mira, dice Lozano, hubo dentro, fuera, dentro, fuera. Pues sí, es que va por ahí. Y ya está. Pasemos a otra sección. Venga.
Sonido. Seven Sins cuenta con una banda sonora muy variada, pero nada espectacular, como en cualquier simulador de esta calaña. Básicamente son piezas al estilo Sims, con el único propósito de acompañar a la acción más o menos bien y poco más. A veces pueden llegar a cansar, pero al menos hay la suficiente variedad para que tardemos en volver a escuchar los mismos temas. Es pasable, pero no es interesante. Las conversaciones, al igual que los Sims y en Playboy de Mansion, se basan únicamente en los típicos murmullos ininteligibles tan típicos de estos juegos. Teniendo en cuenta la temática del juego y que este juego no ocupa tanto, se podría haber llenado el DVD con doblajes que podrían haber acompañado más sugerentemente a la acción.
Hola, Luna. ¿Estás sola?
Además, aprenderíamos los signos de inflexión.
Claro.
No, el... Dices, ¿te está pidiendo la hora?
Bueno,
mira, tienes hora. Me estás intentando ligar.
Eso lo has vivido tú. Eso lo has vivido tú, seguro.
No,
¡eso
no.
Lo has vivido!
¡No!
¡Y se ha convivido eso! ¡Dios! ¡Dios!
No, lo que sí que vivo es... No llevo mechero, me piden fuego. Llevo mechero, nadie me pide fuego.
¡Qué triste!
Pero siempre, ¿eh?
Escribo un libro. Haz un programa de radio, ¿qué caray? Un programa de media hora explicando tu vivencia de nocturna.
Lo de escribir un libro, yo tengo esa intención algún día.
Venga, pues no sé de qué, pero el manual de cómo no hacer la noche,
por ejemplo.
Muy feo, en fin. En conclusión, el planteamiento inicial de Seven Sins, la verdad es que hasta cierto punto era atractivo. Cuando supimos del juego, antes que gustaba saber que era de Monte Cristo, pues ahí ya se fue un bajón. A mí personalmente me sorprendió. Era un juego que dice, pues puede ser interesante, puede ser una temática que, bueno, a todos nos interesa mínimamente, un poquito solo nada más.
No, por nada.
Podría llegar a ser un juego muy interesante si hubiese sido bien llevado. Pero claro, está Monte Cristo por el medio.
De Rockstar, por ejemplo.
Por ejemplo, pero claro. Tenía que aparecer esta compañía, Montecristo, y mandarlo todo al garete. En manos de Rockstar, este juego podría haber sido, realmente, yo lo pienso, muy bueno. Podría haber sido muy interesante. Vamos a enviar un llamamiento a Rockstar.
Solo hay que decir que el siguiente juego de Rockstar es Bully, que trata de ser el típico abusón.
Ay, qué joder.
Ahora que estaban tan de polémica. Sí. Es que yo creo que Rockstar lo hacía.
Era aposta.
No, era. Es que ya no causamos polémica. No se acabó. Ese juego ya no vende nada nuevo. ¿Qué hacemos? Que joda a la gente,
claro.
Que sea polémica
y venda más.
Y que nos vaya a hacer la publicidad gratis,
claro.
Bully.
Claro. Es que, ¿qué está más de moda en las noticias y tal actualmente? Eso, pues tal.
Vale. Pese a la idea inicial muy buena, el juego no deja de ser una excusa para ofrecer al consumidor un juego de temática claramente sexual. Un juego que, siguiendo la línea del último largo del Playboy de Manche, utiliza el sexo como principal llamativo, pero que luego lo que ofrece en vista mucho lo que esperábamos. Principalmente por culpa de la censura, y es que no lo acaba de entender muy bien porque un juego en el que valen un par de pezones al aire causa tanto revuelo, por un par de pezones de nada. Bueno, dice, todo está prohibido. Y eso que en el Seven Sims pocos veremos. La verdad son que algunos planteamientos de este juego sean más explícitos que los de los juegos anteriormente mencionados, a un servidor, la verdad, le excita más un documental de National Geographic de doble hoy dándose el cante, porque hay que jorobarse con estas cosas. Ya como juego, este es lento, con minijuegos ridículos y repetitivos, y sin apenas interés. Si no fuera porque tiene tetas, Seven Sims sería un juego mediocre, pero como tiene tetas, pues nada, es interesante.
Y valoramos este juego como...
Morrayo.
Informando desde el frente, comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Hasta aquí. ¡Lanza como la serpiente! ¡Dios! ¡No! ¡No te hagas aquí sobre mí! ¡No!
¡No me comas la serpiente!
¡Basta! ¡Basta, por Dios! ¡No me hagas más daño! ¡No me sé cuchillo! ¡Basta! Yo sé que el Seven Sims es un juego que te gusta, pero no tengo que decir que era una morralla. Lo siento, Joan, no me peguen más.
Algún día habrá aquí un accidente y van a aparecer unos cadáveres aquí desmembrados.
Por favor, no me hagas más daño.
Si se veía venir.
No me hagas más daño, no me hagas más daño, por favor.
Pero va a ser que sí, va a ser que sí.
Bueno, voy a ver si puedo empezar la sección.
Oye, mira. ¡Isaac! ¡Vámonos! ¡Vámonos a tomar agua!
¡Vale!
¡Hala!
Ahí se queda, Joan. ¡Bueno!
Vale, vale. ¡Hasta luego! Ay, de luego.
Oye,
pues así no se puede trabajar.
Oye, yo me quedo fuera porque hace más calor.
¡Sacó los pinchitos!
Vale.
Vale, vale. Anda que. Bueno. Dejaremos que la sección, aunque ya tocaba. O sea, supongo que la gente se acordará que la semana que viene es una fecha interesante para la gente que le gusta el tema del cómic y tal. Y la gente dirá, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque es otro cómic de Barcelona.
Uy, qué interesante. Vamos, venga, venga. Oh, madre mía. Uy, qué interés. Uf.
A ver, un respeto para la gente que va al salón.
No, no, tanto interés, pero la compañía
no,
que lo hace...
No, tu interés me da igual. La respeto con la gente que va.
La compañía que lo hace no merece ni más mínimo respeto. Esa panda de fenicio.
Bueno, ya, si yo opino lo mismo. Pero a ver, hay gente que va y que le hace ilusión. Con lo cual, un respeto para la gente inconsciente que va y se gasta el dinero.
Bueno, bueno, eso sabrá.
Bueno, recordad que este año ya no es en la Estación de Francia como hasta el año pasado, sino que lo han cambiado y se celebra...
Más de algún primo habrá que se vea haciendo de Francia y diga ¡Ata, chaval!
Va, pues ahí está. Se celebra en la Fira Barcelona del 9 al 12 de junio en el recinto ferial de Montjuïc.
¿Cómo se va el coche?
Junto al Plaza de España. Es el 20... El... El... Bueno, el 23 sale del cómic.
Se celebra el 23.
¿Cómo se dice 23?
¡Vigésimo tercero!
No, hijo, no.
Ha premiado mucho el Isaac.
Oye, disculpa.
Duodécimo, es duodécimo tercero, que lo sepas.
Vigésimo.
No.
Vigésimo, vigésimo.
¿Cómo que vigésimo? Se ve, me dijeron que era duodécimo.
Es vigésimo.
El Isaac
dice que es vigésimo y punto.
Vigésimo es 20.
¿Duodécimo qué es?
12.
No, décimo segundo es 12.
Es verdad.
Ahí está.
Ahí va el lado. Pero el dato es vigésimo.
Pues yo digo las dos cosas.
Vigésimo.
Yo antes decía vigésimo, dijeron. No, no, es duodécimo.
Vigésimo, trigésimo, cuadrigésimo.
Según en el chat, voten, que es vigésimo.
Sí, envío un SMS como la palabra vigésimo.
Vamos a explicar uno de los secretos de Game Over.
Ah, pues sí,
Cómete todo el tiempo que quieras.
No, 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 rapidito. ¿Os acordáis que hacíamos la coña esta del corrector ortográfico?
Sí, ya hacíamos.
Hasta el programa 98-99.
Que entonces ya...
¿Por qué creéis que dejamos de hacerla?
Porque no sabemos cómo se dice 100.
Exactamente. A partir de 100 no sabemos cómo decir los ordinales.
Haz una cosa. Mientras el niño está en la sección, sal afuera y busca cómo se dice 200 en palabra.
Paso. Veamos. Yo me voy fuera, pero porque no hace tanto frío como ahí dentro.
Lárgate.
Largo.
Lárgate.
Lárgame.
Lárgate. Venga. Señor Iván, perdón.
Bueno, a ver. Que se celebrará el 23 Outer Comics se celebrará en el Palacio 2, que la entrada está por aquella leyenda.
¿Qué está pasando en el chat? Están un poco calenturientos. ¿Están todos los Seven Sims?
Sí, no, el que pone direcciones, la gente lo ve, comentan y patatín patata. Bueno, como iba diciendo, que el recinto este al final va a ocupar una superficie de 13.000 metros cuadrados, no de salón. Tiene dos exposiciones interesantes, una dedicada a Manuel Fondevilla, conocido como
autor.
La parejita y entre otras, entre bueno, muchas cosas.
Para mí uno de mis dibujantes actuales favoritos, junto a Monteis, es que son geniales.
Sí, no, ya sabes que a mí también es uno de mis autores españoles de toda la vida con favoritos. Cuando tengo todos los números que ha salido de la parejita será por algo. Y tenemos otra exposición dedicada a Horacio Altuna.
¿Horacio Cain?
No,
¿Horacio Cain dónde?
Horacio Altuna, que también es otro autor conocido y que también la verdad es que está bastante bien, me gusta sus cómics, ¿no? Y sabes que publica una tira en el periódico cada día.
Ah, ¿sí? Pues el de la...
no se llama La Familia, no me acuerdo cómo se llama La Familia, no sé qué
es. ¿Es de él?
La Familia Tipo, eso.
¿Es de él?
Sí, es de Horacio Altuna, no lo sabía.
Ah, no lo sabía, mira, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Hay veces que te acostarás solo, otras veces te acostarás
sí, sí, y tienes que aprenderás después de haberte acostado.
Ahí estamos.
Bueno, los autores invitados interesantes de este salón. Hay autores invitados interesantes.
¡Mira la mujer! ¡Mira la mujer! ¡Dime que mira la mujer!
Sí, era el número 3, pero me ha hecho la sorpresa.
Un momento, aquí se nota que nuestra audiencia no oye nuestro programa.
Claro.
Todo que el señor Cairo está diciendo. ¿Cuándo es el salón? Le acabamos de decir.
El 9 al 12 de junio, en el recinto ferial de Montjuïc, junto a la Plaza España. Bueno, que sí, te decía que era el número 3 y que me ha tocado la sorpresa.
Sí.
Bueno, a ver, el primer invitado, por orden de aparición y porque me ha dado la gana a mí, es Michael Abo Noeming.
¡Hombre! ¡Grandioso dibujante!
Conocido porque dibuja Powers.
Un estilo muy peculiar.
Y otras cosas.
Un estilo muy peculiar.
Muy
interesante.
Y ya ha comentado muchas veces aquí que es uno de los autores que a mí últimamente
la excusa del estilo peculiar es el estilo de este dibujo es rápido de hacer, es cómodo y no me mato mucho.
No, pero tiene un juego de sombras muy bueno.
Sí, sí.
Y las perspectivas
por una cosa no quita la otra.
Sería una combinación entre Bruce Tee y Mike Mignola.
Una cosa no quita la otra, pero estoy seguro que el dibujo no le cuesta mucho hacerlo.
No, ya, pero hay que decir que un trabajo de perspectiva y sombra.
Sí, a ver, tú dirás no le cuesta mucho hacerlo, pero tiene una planificación eso antes de ponerse ahí a hacerlo. Y el tema de sombreado sí que se lo estudia mucho, ¿eh? Quizás lo que es el dibujo es un dibujo sencillo, pero no por eso tiene que ser más fácil.
No, yo no me refiero a su dibujo en particular. Me refiero cuando se dice tiene un estilo muy particular.
Ah, vale.
He cogido el estilo que más fácil me resulta.
Bueno, todo el mundo hace lo mismo realmente. Coger el estilo
es un poquito raro. Suele ser un poquito raro porque así la gente se fija menos en que es sencillo y más en que es raro.
Bueno, pues...
Siguiente.
El siguiente es el Brubaker.
¿Me suena?
Es el de Catwoman.
¡Ah, bueno! ¡Bueno!
Es el guionista de Catwoman.
No de la película, tío.
No, del
cómic. Por favor.
De la última... Bueno, es la etapa esta que han estado haciendo hasta ahora del cómic. También tenemos a Adam Hughes, como bien decía el señor Zoom.
¡Oh, Dios! ¡Viene Hughes! ¡Dibújame una tormenta!
Sí, no, la cosa es...
¡Dibújame una pícara!
No, ahora...
Voy a preguntar, este hombre que ha hecho, pero ya lo veo.
¡Dibújame una...
No, a ver...
...posa mental!
Se merecen hacer portadas y bastante espectaculares.
¡Dios!
A ver, la cosa es... ¿Qué cómic le llevas para que te firme Adam Hughes?
Una en que en la portada salgan niños...
No, a ver, es que solo hace portadas, básicamente. ¿Qué cómic le llevas para que te firme?
¡Pero
me firma esta portada!
¿Qué importa?
No, ha hecho algunos cómics. Así números sueltos, pero son como rayo. Tengo un número que
¿no tiene un artbook? Un libro con sus portadas.
Americano seguro. España
no, ¿a qué me refiero?
No, que hay 800 cómics que le hace la portada. Hacen muchísimas portadas.
¿Y ya verás?
Hace portadas de Wonder Woman, ha hecho portadas de las de Tomb Raider, ha hecho portadas de Gen 13, un mogollón de series de más. O sea,
ya verás cómo aparece para el salón un recopilatorio de estas tres de Adam
Hughes.
Ha pasado con Jim Lee, ha pasado con
Romita. Yo me lo compraría, ¿eh?
Ha pasado con todo el mundo.
A lo tonto yo libro de nuestra
ciudad. ¿Y yo?
Adam Hughes me lo he filmado.
Y
las portadas de Voodoo que me están diciendo aquí el señor Tobusa, evidentemente. Bueno, a ver, el último es el señor Phil Jiménez.
También me suena.
Que sí, también es conocido. Ahora no recuerdo que haya hecho este hombre, pero es conocido. Es que lo mira,
¡bravo! ¡Preparado, bravo!
A ver, tío. Lo miráis por la noche, pero no me acuerdo que había hecho este hombre.
Piensa, ayer por la noche. Yo estaba a 4:30 haciendo guión ayer por la noche.
Sí, guión con
quién. A las 3, no te digo.
Guión ahí en la cama, ahí. Su cama matrimonio, el tío.
Bueno, a ver, empezamos con el... con las novedades del mercado nacional e internacional.
Hombre, pasamos ya novedades.
Sí. Bueno, en Estados Unidos no hay ninguna novedad. Lo que vamos a decir es de Marvel, que según el Hollywood Reporter, el director de X-Men 3, Matthew Vaughn, ha decidido no continuar en este puesto, alegando razones personales. Así que a tomar por saco la serie la película de la tercera película de X-Men.
Es que este tío me cae mal.
Porque faltaban 2 meses para acabar y él dice, no, que alego razones personales para irme de esta de película.
Qué triste, Dios mío. Por cierto, al final lo de X-Men 3, el señor Fraser.
Sí, sí, bueno, ya lo comentamos el último día, que va a hacer de bestia, todo el mundo se lo imagina.
No me lo imagino.
No, no. Oye, el CGI, qué bueno, ¿eh? Este 3D es espectacular.
Espectacular.
¿Y a usted, señor Fraser, qué le ha parecido en la
¿cómo se llama el actor de Fraser?
Ahora más pillado, no recuerdo cómo se llama.
Claro,
todo el mundo sabe quién es Fraser, pero si digo el nombre del actor.
No,
actuar es como complicado porque, claro, mis gestos faciales. Yo creo que así estos 3D, se lo han puesto la voz.
Yo creo que va a ser como Santiago Segura, se va a engordar 30 kilos para hacer de bestia.
No, no, el problema es que tendría que hacer culturismo durante unos cuantos años. Y va a ser de que no. Y como el pobre, mucho pelo tampoco, ¿eh? Y me han dicho que la bestia va a ser la versión peluda azul.
Bueno.
O sea, que dicen 3D, qué bonito es el 3D. Bueno, a ver, pasamos a España, porque ya en Estados Unidos no hay más.
Pues no tengo nada de España.
No tienes nada de España.
Bueno, tengo esto.
¿Qué carajo estás haciendo aquí?
Bueno, sirve. Tío, para un día que hay novedades, porque eres salón. Ponme algo.
No tienes nada cañí para poner.
El tema recién el cuadro. Venga, este mismo.
¿Te sirve?
Sí, bueno.
Vale.
Bueno.
Déjalo bailar.
Vale, pero es que no puedo evitarlo. Con este tema. A ver, empezamos con el tema con Panini. Digo Panini, perdón.
No,
Planeta Agostini.
Ajá.
Bueno, Planeta Agostini, ya sabes que los derechos de DC entrarán en vigor a partir de este mes.
¡Este mes! ¡Ya sale DC por parte de Planeta!
Evidentemente.
Ah, ¿y qué sale? ¿Qué novedades nos
va? Bueno, lo primero no va a ser DC. Vamos a decir que saca los no picarritos que comenté el otro día.
Ajá.
El intro de biblioteca grande del cómic.
Uh-huh.
Que saca el primer número que la copiaba las tiras diarias desde 1950 a 52.
Está muy bien.
Interesante. Y ahora empezamos con DC. Coleccionero de Batman número 1.
¡Al fin Batman bien de precio! ¡Gracias!
En nuestros kioscos desde el 9 de la semana que viene.
Hablamos del planeta. Sí, a ver cómo lo habrán traducido.
¿Número? No. A ver. Respeto. Desde, por un euro, claro. En un primer número, lanzamiento 1 euro. 96 páginas. Espera, que te explico de qué va la cosa.
Al fin.
El coleccionero de Batman, coincidiendo con su última película, como no, vuelve a los kioscos. Son 40 números y empiezan con el mítico Batman año 1.
¡Oh!
En esta colección semanal te pasan las mejores aventuras de Batman y saldrán Las noches de la bestia, Tierra de nadie, pasando por Cataclismo, La caída de Burton.
¡Oh!
Interesante.
Las mejores colecciones de todos los tiempos de Batman, te lo recomiendo, Isaco, de verdad.
Sí, a ver.
Yo siempre he dicho, quiero algo de Batman, pues, pero como hay 50 millones de
euros,
no sé qué comprar. Pues precisamente el señor Lomio ha dicho las mejores que hay.
A ver, sacan esto, que son las mejores historias, y después sacan la saga de Ra's al Ghul. Que es la siguiente novela que es Batman la saga de Saúl número 1 de 12, que es, pues si no te suena, es el malo que sale en la película de Batman.
Liam Neeson,
si la gente no sabe. No, Liam Neeson no era.
¿Es Liam Neeson al final?
No, el Ra's al Ghul es el que hacía de, ¿sabes el japo del último samurái?
Ah, verdad.
Pues ese. Liam Neeson es el que hace como de colega del Bruce Wayne, como que, te voy a entrenar, no sé qué, después se entera de que
no sabes el otro. Solo sabes el precio del alojamiento, ¿no?
El precio de la... No, el de la saga de Salvador son 2,95. El otro sí que es la precio de lanzamiento es 1 euro, pero después saldrá más o menos 2 o 3 euros.
No, siempre estas colecciones valen 3 euros.
Pues
ahora con mi kiosquero, el que me reserva los de cocina, y ahora decidiré el de Batman.
Sí, no, yo también estoy por hacerme nada, porque realmente son 40 números y recuperar las mejores series.
No, son colecciones... ¿Quincenal, has dicho?
No, es semanal. A ver, es como la que sacaron. ¿Sabes que sacaron una de Patrulla X?
Y de Spiderman.
Y de Spiderman también, pues.
No sé, pero Tierra Nadie es buenísima, la calle de Murcia.
Pero Batman año 1 también. Sonatismo, no, a ver.
¿Para cuándo?
No, ya te digo, el 9 de la semana que viene, ya sale el primer número. Pasaron, si eso no voy a expandir.
Al fin veremos Batman bien, como Dios manda. ¡Oh, ganas!
Para eso, Ken Watanabe se llama el actor que hace de Ra's al Ghul. Gracias al señor Rosano Huevo, ¿no recuerdas el nombre?
¿Qué más tenemos?
Bueno, a ver, vamos a ver.
Superman también habrá su dosis de Superman.
Espera, aún seguimos con Batman.
Ah, y más Batman.
Sí, Batman The Cool, por Jim Starlin y Bernie Wrightson, que básicamente es Batman contra una especie de secta que se dedica a lavar el cerebro a la gente. y a ver cómo lucha Batman contra los tíos estos que la van, o sea, claro, es fácil luchar contra la gente, pero contra las ideas es más complicado, es en este plan. No, he visto además el rollo más, es un rollo pictórico más que el rollo cómic, está bien, tiene buena pinta, es como recopilatorio. ¿Qué más? Superman. Bueno, me preguntas por Superman, toma Superman. Identidad secreta por Kurt Busiek y Monen.
Oh.
Que la verdad es que esta tiene buenas críticas.
Grandísimo Busiek. Que saquen el Superman del ex Monty Python.
De verdad. Ahora hay posibilidades, pero ahora tiene los derechos.
No me extrañaría que se lo sé.
Hombre, ¿cómo no? Hellblazer. Terceros mundos de Mike Carey, Lee Bermejo y Marcelo Fusi. Bueno, perdón. Lee Bermejo, Marcelo Fusi y yo, que es que hay 50 actores aquí metidos.
Actores, sí.
Autores, he dicho, pero bueno.
Nadie.
Nada, pues acá en Hellblazer ya...
La pregunta que me hago, que estoy... Desde que supe esta noticia de que Planeta Tenía DC, me estoy preguntando... ¿Sacarán un coleccionable regular de Linterna Verde? Por favor. Dime que sí, por favor.
Hombre, de momento, como primeros lanzamientos, no, pero es posible.
Necesito Linterna Verde.
Han cambiado, han renovado la página web también de Planeta, que dicen que ahora las novedades las irán colocando ahí para que te enteres. Mm-hmm. No como la anterior, que era, sí, era completamente inútil. No,
viste.
He visto la nueva y al menos parece que se lo han plantado mejor. Sí, está más claro.
Ponían ahí todas las novedades del mes, sin orden ni aparente, y alá.
No, no, a ver, yo esta vez me he ido a mirar las novedades y están todas las novedades juntas. No están eso de tienes que buscar por 50 lados diferentes. Están muy... Tiene buena pinta, vamos. ¿Qué más? Se ganan el segundo tomo de Los Invisibles, Infierno en América, de Grant Morrison y Phil Jiménez. Una mía, sabemos que ha hecho Phil Jiménez. Los Invisibles en todas las cosas. Sacan de manga, sacan Llamada Perdida de Minotauro Mochizuki, ya sabéis, la película famosa esta de Llamada Perdida, pues la versión manga. Sacan también Cain Freeman en tomo, de famoso Ryuichi Kegami iba a los lápices, que Kazuko Koike.
Una nueva edición, porque ya se...
Sí, no, por eso edición en tomo.
Y bien puesta, con sus tramitas, porque señores...
Sí, sí, sí. No te esperes mucho tampoco.
No, me espero más que de otras compañías. Sí, sí, que
no, no, pero ya ha sacado otras obras de este autor.
Sí, pues que Santuario no quieras verla. Créeme. No quieras ver Santuario.
Sabes que lo compré el tomo semana. Bueno. Sacan también La Zona Gris de Glenn Brunswick y John Romita Jr., que es la primera serie independiente que hace John Romita Jr., basada en una idea que tenía.
Me acuerdo
de los nombres y la verdad es que está bien la serie.
Toda la vida Romita Jr. ha sido alrededor de Marvel, por su, claro, por su padre, tuvieras. Pues está bien que haga por fin un proyecto un poco más independiente, digo yo.
Porque ellos diciendo, sacan Doraemon en manga. ¿Cómo que sacan Doraemon en manga? Hace tiempo que está Doraemon en manga.
Sí, yo el mismo formato de Shin-chan, o sea, patán pa' cual.
No, bueno, se acaban hablando en catalán, pero bueno. No, catalán, no, ya hace tiempo que salía, no, que sacaron en catalán, ¿cuál era?
Juan, no te vayas por las ramas.
Los muertos vivientes días pasados. El primer recopilatorio de la serie aquella que comenté, de Walking Dead, de Robert Kirkman y Charlie Adler, que recomendé encarecidamente, sale en castellano, no tenéis excusa, compraos el recopilatorio. Estoy mirando y seco con cara de, cómprate el recopilatorio, que te va a molar.
¿De qué?
Los muertos vivientes días pasados, la serie aquella de zombies.
Pero igual, ¿quién me ha hecho? Si el friki de los zombies es Yuri, a mí me da igual los zombies.
Pero me va a molar la serie.
Te está recomendando el cómic.
Ué, compra esta serie o bájate la internet, lo que quieras. Pero míratela, que te va a molar.
¿Qué más? ¿Qué
Norma Comics saca una cantidad de novedades. ¡Buah! Saca a mi diosa primer tomo.
¡Buah!
Ya está. Se acaban las novedades.
¿Qué daño ha hecho a perder DC, eh?
Ay, ¿qué dices? Antes le pasa a Planeta. Ay, ya no tenemos novedades, no tenemos novedades. Ahora le pasa a Norma. Ya sabes.
¡Os fastidiáis! ¡Por cadero!
De la edad la toman.
¡A porra!
Y perdona, ¿y
el
¿pone el precio? ¿Pone el precio?
De anillo se valía 7 euros.
Bueno.
El recopilatorio que decía antes era Los Muertos Vivientes, Días Pasados. Una serie de sobre zombies que comenté en inglés que se llama The Walking Dead. Que me está preguntando el señor Togusa.
Más editoriales.
Panini.
Bueno, Panini
saca cosas, tío, que quieres. Tiene Marvel, pues saca... 800.
Principales novedades de Marvel.
X-Men, Operación Tolerancia 01, un recopilatorio que contiene X-Men número 62 a 65, el número 1 de Tolerancia 0 y el 66 de...
Interesante.
Que recopilan tomo de lujo los primeros números de Carlos Pacheco como dibujante de Patria X.
Entonces,
Carlos Pacheco lo traemos al salón. Vamos a sacar un tomo para que lo puedas firmar. Bueno, saca Marvel Knights Spider-Man 1, guión de Mark Millar y dibujo de Terry Olson. O sea, la versión de Spider-Man de Marvel Knights. Saca también Marvel Knights 4... O sea, de los Cuatro Fantásticos, la versión Marvel Knights. El primer número. Bueno, se escribe. El Marvel Knights 4 este tiene el guión de Roberto Álvarez Sacasa y dibujo de Steve McNiven. Saca también Marvel Knights Punisher 1, que en realidad es la versión Max de Punisher, números 1 a 6. Que dices, ¿por qué pone Marvel Knights? Pues bueno, guión de Garcenis, dibujo de Lewis La Rosa. Que este tenía buenas críticas, el de Max de Punisher. La versión Max de Punisher. Bueno, sacan también Powerless. que recopila los 6 números de la versión americana, con guiones de Matt Chernis y Peter Johnson y dibujo de Michael Gaidos, en el que el planteamiento era que era un mundo en el que los superhéroes que nosotros conocemos, entre ellos Peter Parker, Nobezno y Daredevil, no tuvieran los accidentes que les dieron los poderes. ¿Qué? ¿Habría cambiado su
papel en el mundo?
Un gran what if, vaya.
Sí, pero tuvo muy buenas críticas esta miniserie. Era realmente si lo que dictaba su actuación eran los poderes, o realmente, aunque no hubiera tenido los poderes, habría actuado.
Ya había en su tiempo habido un guatiz de si Peter Parker no hubiese tenido sus poderes, igualmente se convertía en superhéroe, pero con artefactos raros y se inventaba series de cintas.
En este no lo sé porque no lo he llegado a leer, pero la verdad es que tuvo muy buenas críticas. Sacan también Namor, un recopilatorio que recupera los 6 primeros números.
Dibujado por el señor La Roca, si no me equivoco.
Y yemas y dibujo de Salvador La Roca.
Pero no duró, creo, ni muchos números. Se fue al cabo de poco, pero eso sí, exquisito, ¿eh? Un dibujo exquisito a la infancia de Namor.
Sacred War número 1, con guión de Brian Michael Bendis y dibujo de Gabriel Delotto. Bendis está ahí, el hombre, en 50 series. No, pues eso. Sacred War por Bendis.
Como siempre.
Sacan Marvel Enciclopedia Fantastic Four, coincidiendo con...
¡Oh! ¡Ay, la
¡Oh, película! ¡Que llega la película!
¡Ay, la película! ¡Ay, siempre igual!
Y sacan un recopilatorio con los 5 primeros números de Ultimate Electra, con guión de Michael y dibujo de Salvador La Roca.
Y también dibujo La Roca, a pesar de que el dibujo y el guión de este Ultimate para el gran Electra lo encontré muy triste, ¿eh? Tengo que decirlo, no me gustó lo más mínimo. Además, mi influencia por la película no estaba a la altura.
Bueno, de sacan en formato de lujo, que también es agradecer. Ya sabes, viene La Roca y hay que traer cosas para firmar. Bueno. Y pasamos a Japón.
No tengo mucho. Bueno, esto es muy Japón, ¿no?
Está lejos. ¿Cómo está Japón?
Está lejos, sí.
Sí, está lejos.
Está
al otro lado del charco. Bueno, Yoichi Takahashi, creador del manga futbolero Capitán Tsubasa.
¡Ole, ahí está! ¡Ah, campeón! ¡Ánimo!
Ha entregado una tira al Fútbol Club Barcelona para que sea expuesta en el Museo del Club.
Es verdad.
El dibujante nipón aprovechó la estancia para disfrutar con el Barça Villarreal y comentar el creciente interés por el Barcelona en Japón, donde ya cuenta con 1.200 socios y el jugador Ronaldinho es un ídolo indiscutible.
Por los piños.
Y se hará subir a la audiencia con un 50%.
¡Hablamos de fútbol!
Si ahora de repente todo el mundo...
¡Oye, qué hora de fútbol! ¡Ya era hora, hombre! ¡Oye, vamos aquí!
Bueno, pues entonces di que el autor este de Capitán Tsubasa aquí es conocido por Oliver y Benji, Capitán Tsubasa.
Sí, como decimos los periódicos, dice, ¿se ha venido el autor de un manga que se llama Capitán Tsubasa? Que es muy parecido a Oliver y Benji.
Es muy parecido. Sí, es sospechosamente parecido, como que es lo mismo. No, a ver, espera, ¿tú te acuerdas de los típicos... Las típicas noticias sobre cómic o animación en los telediarios que dicen siempre sueltan alguna cagada, si hasta sí, con Star Wars la cagaron.
Sí, verdad, cierto es. ¿Qué más sale para
no, bueno, ya, ya más? Es, nada más ha sido la,
y así de mangas raros de Ibrea, Glenar, no sacan nada para el salón.
Bueno, es que ten en cuenta que los he comentado todas las novedades en semanas anteriores.
Ya, o sea, sí, verdad. Bueno, se ve que será un salón bastante lleno de novedades.
Ha estado bien,
pero
autores interesantes.
Lo principal es ese cambio de planeta que ahora tiene de
Planeta y tenemos este que se note.
Y yo considero que lo más importante es esa colección.
Porque la colección de,
los anteriores coleccionables de estos de semanales de kiosco que de Marvel, que sacó Planeta, que eran Spider-Man, X-Men, los Cuatro Fantásticos, yo los tengo todos y oye,
yo también
la he disfrutado de
las mejores.
También, pero eso era otro formato, un formato más de lujo. Estos formatos
que. Claro, dices tú el de. Sí, sí.
Fueron 50 números del X-Men de Claremont, fueron el Spider-Man de la parte post-Romita, fueron los Cuatro Fantásticos de John Byrne, fueron coleccionables que por un módico precio te permitían disfrutar de una de las mejores épocas de que todos los personajes de Marvel.
Tapas clásicas y tapas reconocidas, y quizás no tengas los números.
Y si hacen lo mismo con Batman, oye, yo encantado porque hay muchas de estas series que tuve que disfrutar por medios ajenos, léase internet, pedirlo a un amigo que no tenía americano, porque pillaron a español era imposible, hace sí, cierta fenicia llamada Norma, oye, pues si me saca...
No, a mí también Batman, con muchas series de Batman y me parece que no podía, o sea, no podía mantener tantas series al mismo tiempo y tenía que elegir, pues, y las de Norma eran muy caras.
La aparición de esta colección es muy, muy buen augurio porque abre la puerta a un sinfín de posibles coleccionables extra de sí, Superman, de Linterna Verde y otros recopilatorios, porque si una cosa está acostumbrada, si una cosa está acostumbrada a Planeta es a sacar muchos recopilatorios especiales, tapas de lujo y tal, y bibliotecas Marvel, que inventó en el formato, veremos si vemos en la biblioteca DC, que sería muy interesante ver los inicios de los personajes de DC, o al menos considero yo eso. No sé si estás de acuerdo.
Sí, sí, no, a ver, ya hemos visto que ha empezado con buen pie, ha sacado un montón de series, se ve que está dando una buena promoción ya de cara a los kioscos. Falta ver a ver si la gente responde, que supongo que sí, a ver toda la gente que seguía a Batman y compañía se va, ¿sí? Van a despedir.
A ver, yo siempre, pues sin más lejos, yo siempre he sido un seguidor de DC, pero no podía seguirlo por culpa de cierta fenicia compañía que todos tenemos en mente.
Y ahora lo que quiero saber, me gustaría saber, es saber si realmente después harán recopilatorios como la versión americana.
Seguro que sí.
La verdad, sabes, de ediciones, del tiempo y tal, para
seguirán la misma política editorial que tenían con Marvel, que yo considero que era una política muy buena y una de las mejores de Europa, porque tenían planteamientos de sacar novedades siempre regularmente, los recopilatorios, las bibliotecas Marvel. Era un planteamiento muy interesante sacar colecciones, y oye, ojalá lo sigan con
defensa. No, y me gusta, a ver cómo hacen para seguirlo de Vértigo también, a ver si sacan series nuevas, continúan las antiguas, o a ver cómo...
Está por ver, pero de momento los principios son muy prometedores, eso es lo interesante. En fin, más no. Cosas de comiciando, ¿alguna más? ¿O podemos ir cerrando la paradita?
Aquí hemos llegado por esta semana y...
Bueno, pues ya lo sabéis, la semana que viene tenéis este salón del cómic, si alguno va que nos cuente qué tal, pero nosotros estamos aquí currando, que es lo que nos toca, y pillaremos la novedad de Batman, que a mí personalmente me interesa mucho.
Sí, ya comentaré el próximo día, a ver qué tal. Ha salido.
Y dentro de dos semanas pues hablamos un poquito del la resaca post-salonera y si se ha hecho algún anuncio, alguna declaración oficial,
sí, si hay alguna novedad sorpresa en el salón, que a veces pasa.
En fin, muchas gracias, señor Yuvandio. Y antes de despedirte, preséntanos tu último tema, la Yugo, si quieres.
Bueno, el último tema es un poco marchosete, ya sí. Que vamos a acabar el último es una canción que sale en la banda sonora de Crazy Taxi, para que después no se me quejen de que cojo temas que nadie conoce.
Sí.
Y es un tema de Offspring llamado All I Want, que al que no le suene porque no tiene orejas.
Y hasta aquí. Buena descripción.
Y ya está. A mí es un tema que me gusta mucho. Si alguien ha mirado mi blog, ya lo habrá visto. Ya. Que está entre los cinco primeros.
En fin, All I Want, Offspring, de Crazy Taxi. Rápida, no sin antes decir las frases de los oyentes. Hoy ha sido un día muy peculiar. Rapidito, Yuvandio, que se nos echa el tiempo.
Bueno, a ver, tenemos algún... ¿Las leo todas o qué?
Rápido, que es.
Bueno, a ver, la de Sergio, antes comentando cuando hablábamos del tema Kojima, decía, hombre, drogas aparte, Kojima sabe lo que hace.
Sí, eso es verdad.
Después,
solo tenemos tiempo para otra frase, rápido.
Bueno,
no da tiempo, nos despedimos hasta la semana que viene.
Adiós.